Hola amigos de Pax Radio, ¿cómo están? Ayer hicimos un programa raro, extraño, pero bueno, así lo quiso Dios y yo sé que ese programa, que no es un programa realmente, porque fue simplemente un compartir, una oración, un momento de intimidad con Dios, que es más que un programa. Si lo tomamos indudablemente como un programa no le vamos a encontrar sentido, pero si lo tomamos únicamente como un encuentro de almas en los cuales nos encontramos con el Espíritu de Dios y vivimos la presencia de Dios en medio de nosotros, al Emmanuel, yo creo que habríamos logrado un paso, ¿no? En fin, yo solamente soy un instrumento inútil que me pongo a disposición del Señor. Ayer precisamente en la noche conversábamos con Ana Cecilia y Claudia y decía que lo único que realmente puedo hacer por Dios en estos momentos es estar disponible tal vez para regalar una sonrisa, tal vez para una oración. Entendí, como les decía ayer, de que a veces nosotros no estamos llamados a grandes cosas, sino estamos llamados precisamente a hacer lo pequeño, lo sencillo, lo humilde, ¿no? Y que no hay nada más simple, más sencillo, más humilde que la oración. ¿Y por qué? Porque la oración es un acto de fe y además un acto de certeza en que Dios va a hacer lo que nosotros quisiéramos hacer y que nosotros no podemos, porque no tenemos cómo. No tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy en el nombre del Señor. Sin embargo, el Señor nos lleva hoy a situaciones no un poco más extremas, más profundas. Cuando nos habla de que el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza, siquiera Él, siendo Hijo de Dios, no tiene dónde reclinar la cabeza. Y eso ya es un estado, pues imagínense, tremendo, donde poder reposar. Él se refiere precisamente al hecho de que el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, ¿dónde reposar la cabeza? ¿Dónde poder descansar? ¿No? ¿Dónde poder tener un alma que la coja, ¿no? y que pueda realmente brindarle la ternura o el calor? Bueno, acogerlo simplemente porque la ternura y el calor lo pone él. Pero bueno, es fuerte aquello, ¿no? Y nos habla inclusive de las bienaventuranzas, de la situación extrema. Y uno va pensando en las bienaventuranzas y uno dice, pues bienaventurados los que lloran porque reirán, bienaventurados, ¿no? Los que no, los pobres porque tendrán. Entonces uno la va traduciendo en otro tipo de bienes de parte de Dios, pero no se queda uno más bien en lo que va a venir y no en lo que hay que pasar, ¿no? En esa pobreza extrema que no sé, debe ser también, si el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza, quiere decir que es una pobreza material también, pero también se trata de una pobreza de espíritu de aquel pues que no tiene, no puede hacer nada por sí mismo. Esta mañana estaba sentado meditando y realmente meditaba alrededor de las personas, pasaban los trabajadores de las casas a los que uno conoce y conoce uno también parte de su historia que muy pocos conocen porque ellos no hablan. Al ver tantas necesidades que hay en las casas, ellos postergan sus propias necesidades. Y uno va viendo y dice, Señor, pues dame, concédeme, Señor, el poder ayudar a estas personas para que realmente puedan tener una vida digna como de verdaderos hijos tuyos. Y es difícil, y a veces vemos que vamos llegando a situaciones extremas. Bueno, ya las vimos, sabemos de que si, ¿no? De que en el Éxodo, si Moisés no se encuentra con que al frente tiene el mar y atrás a las tropas del faraón, no se le hubiera ocurrido levantar los ojos al cielo, ¿no? Y pedir a Dios. Y a propósito, ayer el padre puso precisamente una nota en toques que lo que yo hablaba de Talita Kumi, aquello de Talita Kumi, ¿a quién se lo dice? nos lo dice a todos nosotros. Talita Kumi es nuestra alma. Y es un poco la historia de Blancanieves, ¿no? Que siendo muy niña todavía, siendo una jovencita, ¿no? Tal vez 12 años, 13, no sé, pero es la edad en la que vestida la recordamos, ¿no? Como una niñita. O sea que por más que la querramos ver, porque si la vemos al lado de los enanitos es grande, pero sin embargo está vestida como una verdadera niña. Pero llega un momento en esos momentos que tal vez sean los 12 años, ¿no? De la hija de Jairo o de nuestra alma, en que viene el pecado y con engaños la seduce y le da a comer de la manzana. Un poco el símbolo del pecado, pues en Adán y Eva, y la hace correr de la manzana, y una bruja vestida de bien, el mal, ¿no? La oscuridad, que viene a tratar de coger a estas almas puras para llevarlas a su redil. Y entonces ahí se van sucediendo transformaciones, y la niña cae dormida en un profundo sueño, ¿no? El sueño que produce el pecado, ¿no? Ay, que empieza uno ya no a vivir su realidad, sino a vivir sus sueños, las cosas que la vida, el mundo, la cultura, la televisión, la radio, todo eso va poniendo en nuestro camino y que nos va creando necesidades y que nos va adelantando en edades. Vemos ahora como a niñitas ya las visten como si fueran adultas y ellas, ¿no? Y además las hacen participar de bailes que no tienen nada que ver con, ¿no?, para los niños, y de cantar canciones. De repente se encuentra uno con concursos en los que hay niñas de 5 años, 6 años cantando una canción de un amor trágico, ¿no? Canciones de esas que rasgan, ¿no? De enamoramientos que se rasgan. Hemos perdido el sentido total de Dios, el sentido total de las cosas. Y entonces, y cada día más temprano ya esas niñitas le entrevistan a una, ¿y tú qué quieres ser? Yo quiero ser artista, yo quiero ser famosa, yo quiero ser vedette. Increíble, increíble, increíble. Pero son niñas de 5 años, 6 años, 7 años y que cantan a veces en estos concursos y se comportan realmente como personas adultas. Entonces resulta que es fuerte ver todo lo que está pasando, todo lo que el mal está haciendo alrededor, porque tiene todas las armas habidas y por haber, y más aún ahora con internet. Yo veía cómo, ayer veía un programa acerca de un pueblito en España, un pueblito que todavía se mantiene, pero sin embargo todos tienen ahora el internet. Entonces toda esta gente que vivía de una manera, ¿no?, el pueblito se empezaba a desarrollar de una manera inocente, cándida, dedicada pues a las cosas del campo. Ahora han encontrado en internet y todo parece bueno, ¿no?, y luce bueno, ¿no?, y han encontrado una forma de comercializar sus productos. Entonces unos están haciendo mieles, otros están haciendo quesos, otros están haciendo, ¿no?, y los están vendiendo a través de internet. Pero todos, ustedes ven en ese pueblito pequeño como todas las personas están con su computadora, ven personas que están sentadas en, ¿no?, en un parque, y ancianos, inclusive personas más adultas que están ahí con la computadora y dándole a la computadora. Quiera Dios que solo sea, pero es usado para el bien, pero es como un cuchillo, puede servir para quitarle el veneno a alguien que ha sido mordido por una serpiente, como puede ser usado, como es usado ahora, hasta por hijos que asesinan a sus padres a puñaladas únicamente para quedarse con una propiedad o por robarles algo simplemente por el hecho de que los condicionan a que cambien de forma de vida, porque se están viendo aberraciones. Pero de todas maneras no nos podemos quedar en eso, porque eso sería quedarnos en, la actitud del cristiano tiene que ser una actitud de esperanza. Sabemos de que Dios puede transformarlo todo esto. ¿Y por qué lo sé? ¿Por qué lo hizo en mi propia vida? Porque la transformó por completo. Entonces yo no tengo la menor duda de que lo puede hacer. Entonces no nos quedemos en el llanto o el lamento o en simplemente en una descripción, que a veces esas señales, les contaba yo por ejemplo ayer de que habían programas a los que me había pegado y sin embargo le di tanto al programa que me terminé saturando del programa y ya no quiero saber más del programa. Esas son las formas, ¿no?, mejor de librarse. Si alguien tiene que esté en problema de drogas, no trate de decirle no, consume, no, déjale ahí toda la droga posible, ¿no?, para que, se sature de droga hasta que vaya un momento, no quiero saber más de esto. Así sucede, así sucede, así sucede. Hay un momento de hartazgo. Aquella canción que la vuelvo a repetir de Juan Manuel Serrat, que dice, harto ya de estar harto, ya me cansé de preguntarle al mundo por qué y por qué. La rosa de los vientos me ha de ayudar, la rosa de los vientos. Ahí veía en toques algo que me acordaba de una persona, un hombre que es el único sobreviviente de un naufragio, pero fue a parar a una isla pequeña en extensión, no tenía ni un kilómetro cuadrado, y entonces el hombre ahí encontrado no había ni rastros de vida, tal vez algunos animalitos y todo esto, aves, ¿no? Entonces el hombre buscaba como la naturaleza, y Dios siempre es providente y siempre tiene como, ¿no?, hacer que llegara a cada uno de sus hijos con lo que ellos más necesitan. Pero entonces este hombre, bueno, se tuvo que construir una pequeña cabaña, ¿no?, usando herramientas rudimentarias y todo esto, piedras y, ¿no?, y piedras filudas para cortar madera, y de repente construirse una cabañita. Y el hombre, bueno, ya en las cercanías de su cabaña ya no tenía nada que comer, ya había prácticamente no había ni plantas siquiera. Entonces fue a un poco más allá de la isla, alejándose un poco más de las zonas en las que él se movía. Y de repente, cuando vuelve a su cabaña, le encuentra prendida a fuego y una gran humareda. Dice, Dios, pero ¿cómo puede ser posible? Él clamaba a Dios todos los días, ¿no?, porque venga un barco y lo zarque, porque no sabía hasta cuándo podría sobrevivir. Y entonces el hombre dice, pero ¿cómo me haces esto? Le dice, encima, ¿no?, de que ya no hay casi que comer en esta isla. Y y por último, ¿no?, ¿cómo voy a construir nuestra cabañita? Y haces que pierda todo, que lo pierda todo. Es un poco el llamado al que nos hace Jesús de perderlo todo. Entonces se tiró a dormir a la intemperie. Dios lo protegió y lo cuidó para que no sienta frío durante la noche. Y de repente, con el amanecer, siente una sirena de barco. Y increíble, y el barco que se acercaba en dirección a la isla, precisamente. Y cuando vienen a rescatarlo, dice, pero ¿cómo se enteraron de que había acá? No, vimos las señales de humo que tú nos hiciste ayer en la tarde, dice, y por eso es que pudimos, ¿no?, detectarte, y por eso es que pudimos venir para acá. ¿Cómo es que a veces en eso que consideramos nosotros que es la peor desgracia que nos puede estar sucediendo, ¿no?, hay ahí, sin embargo, si la vemos bien y si no nos quedamos en la pena, en la tristeza, en el llanto, en el lamento, ¿no?, en la congoja, aparece por ahí, ¿no?, realmente, que eso, lejos de ser, ¿no?, un acto negativo, se convierte en un acto bueno, en un acto positivo. Les decía yo de aquello de aquel hombre que está, como visualizaba yo la vida, con una continua y perenne lucha en un palo encebado por tratar de evitar la caída por temor al fondo, y vamos ahí desperdiciando todas nuestras fuerzas y nuestra energía, ¿no? Y y por temor al fondo, por temor a la caída y al fondo. Pero sucede que llega un momento en el que no podemos más, se nos acaban las fuerzas. Cedemos y nos soltamos del palo, ya no damos más, ya, bueno, que sea lo que Dios quiera. Y pum, y vemos que caemos, y vemos que la caída no es tan fuerte, inclusive, ¿no? El golpe, sin embargo, tiene una particularidad que nos despierta y hace que nuestra actitud cambie. Porque a partir de ese momento en que han conocido el fondo, se imaginaban el fondo terrible, catastrófico, desgraciado, pero no sabían de que ahí en el fondo está Dios, ¿no?, con las manos extendidas, esperando a que nosotros nos soltemos de nuestras seguridades, que nos soltemos de nuestros falsos, que nos soltemos de nuestros miedos para caer en sus manos, ¿no? Y ahí nos vamos dando cuenta de que el fondo no es tan terrible como lo imaginábamos. Siempre que nos vamos a imaginar las cosas terribles, pero esto no lo era. Y entonces sucede que a partir de ese momento toda la actitud cambia, porque ya no es desperdiciar energías tratando de evitar la caída por temor al fondo, sino es buscar en cómo salir del fondo, con la ventaja de que tenemos una base sobre la que nos podemos dar impulso, y que es precisamente el haberle perdido el miedo al fondo, y que desde ahí nuestra actitud ya no vamos a desperdiciar energías en evitar la caída, sino en ver cómo salimos de acá. Y Dios se va a encargar, y Dios se va a encargar. Hay otra historia también, ¿no? De un hombre que iba con su mula, con su animalito, que era su animal de carga, lo único que le servía, porque iba con ello a traer ¿no? el agua del río que necesitaban, pues, para poder regar sus campos, para poder ellos mismos saciarse o para poder beber, aplacar su sed. Y también le servía para ir y llevar sus productos, la leña que él solía cortar del campo para irla a vender a la ciudad. Era todo su capital, era todo lo que él tenía. Era la herramienta principal, sin ella no podía hacer nada, no podría sobrevivir y no tendría fuerzas inclusive para... Y entonces viene un día, y en la noche, ¿por qué no? Porque tengo que ganar tiempo, siempre tenemos que ganar tiempo, siempre vamos con el apuro. Y boom, y se cae a un pozo que habían abierto por ahí y la mula se cae al fondo. Y el hombre dice, uy, él estaba como 5 metros abajo. Dice, ¿cómo voy a hacer para sacar a la mula de acá? No hay forma, decía, ¿no? Con la mula, con la forma, ¿no? Caía con las justas. Y al costado estaba la tierra que habían sacado de ese hoyo. No se sabe con qué propósito. Entonces, el hombre dice, ¿cómo hago para sacar a la mula de acá? Entonces empezó a vaciar la tierra nuevamente al pozo. Pero ¿cómo es este? Va a sepultar, va a sepultar viva su mula, ¿no? Y sin embargo, mientras más tierra echaba, ¿no? La mula iba subiendo solita, porque la mula iba subiendo, la tierra iba al fondo e iba creciendo el nivel del fondo, y al final llegó a un punto en que la mula pudo salir caminando por sus propios medios sin ningún esfuerzo, ¿no? Y a veces pensamos, ¿no?, en el daño que nos hace la gente. Si nosotros tenemos paciencia y dejamos actuar a Dios, si caemos algún día en un pozo profundo y no sabemos cómo salir de ahí, Dios se encargará. Y de las formas más inimaginables posibles. Pero estamos en esto, y justo el padre ponía en toques, decía, ¿no?, sobre la niña Talita Kumi. Ayer ese debió ser el nombre del programa, pero va a ser el de hoy. Talita Kumi, niña, a ti te digo, levántate. Terminamos así. Hoy, muy temprano, estaba orando y sentía realmente, no era impotencia, porque simplemente llegó un momento en el que uno tiene tantos deseos en el corazón porque este mundo cambie, porque este mundo se transforme, porque vamos viendo cómo cada día el deterioro es más grande y vamos viendo también cómo es que hay tan pocas personas realmente decididas a seguir la voluntad del mundo, a la voluntad de Dios. Y es que es muy fuerte cambiar el programa del mundo. Estamos bombardeados y saturados, y además nos han vendido como bueno muchísimas cosas que no son buenas. Pero si uno dice, Señor, yo estoy acá, pierdo mucho de mi tiempo, tengo mucho tiempo disponible, utilízame. Y después se va dando cuenta uno de que Dios ya lo está utilizando, pero no haciendo cosas grandiosas, cosas tremendas, cosas que decía, ¿por qué el Señor habla tanto de la pobreza que enriquece a otros? Y es porque cuando se conoce realmente la pobreza de que nos habla Dios, cuando uno la tiene encarnada en el corazón, cuando uno siente el dolor de otra persona, en el propio corazón, como si fuera en uno mismo, que se da la situación del dolor. Se van despertando unos estados del alma que son realmente indescriptibles, que nada lo puede proveer, que nada lo puede causar. Van desapegos, van inclusive hasta estas sensaciones de no poder. Pero lo que decía Pedro, no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy en el nombre del Señor. Hace un tiempo había una señora que estaba en el Santísimo y ella, al conocer mi testimonio, me dijo, me contó, me habló de su hijo. Entonces, que quería conversar del asunto. Entonces nos sentamos aquí, ¿no? Hicimos un programa. Mientras conversábamos, conversábamos con el micrófono abierto, ¿no? Y un hijo de 42 años y me hablaba de que estaba en la droga y que su mayor sufrimiento era el hecho de que no podía estar con su hijita porque la madre no se la quería dar a él y la madre ya no quería saber nada de él porque él, ¿no? Y entonces, y ellos, ¿no? Los dos padres mayores, ya personas ancianas, casi el padre inclusive con una discapacidad al caminar y que se tiene que movilizar con muletas. Pero sin embargo el hijito, ¿no? Y seguían con el hijito y el hijito y el hijito y hijitis, con el problema del hijitis, ¿no? Y el hijo indudablemente en una manipulación vivía con los padres y todo esto, porque entonces llegó un momento en que les dieron a ellos un consejo de que él tenía que vivir su propia vida, que tenían que soltarlo, no hay otra. Y entonces él venía después, esto que no tenía dónde vivir, y entonces estaba en unos, se encontraba un cuarto, solamente le alquilaron un cuarto en Surquillo, que es una zona peligrosa, que es una zona precisamente donde hay mucha droga, mucha, y y la señora no estaba dispuesta a curar a su hijo. Es más, yo me daba cuenta de que hasta disfrutaba el hecho de que el hijo estuviera en esa situación y que todavía necesitara de sus padres. Me pidió si yo podía conversar. Bueno, le dije, yo trabajo en tal sitio, y entonces me fue a buscar el hijo. Y el hijo me fue a buscar, entonces estábamos justo unos días antes de entrar a Semana Santa. Acuérdense del mendigo, ¿no? Que una limosnita por amor de Dios, una limosnita por amor de Dios a Pedro, ¿no? Estaba sentado en la puerta de la iglesia. Y a veces estamos en la puerta de la iglesia, ahí donde tenemos, damos un paso hacia adentro y tenemos a Dios en quien podemos cambiarlo y transformarlo todo. Pero sin embargo nos hemos acostumbrado ya tanto al llanto o al lamento, ¿no? Que estamos ahí, preferimos estar sentados en la puerta del templo dando lástima y estirando la mano y pidiendo la limosnita. Este era el caso de este muchacho. En ese momento yo me di cuenta y le dije, oye, la situación es maravillosa. No, muchacho no, porque no tiene 50 años ahora, ¿no? Le digo, oye, le digo, la situación se te presenta maravillosa, le digo. Porque si hay un requerimiento realmente para tenerlo todo en Dios, es el no tener nada. Y tú no tienes nada. Tú mismo me estás diciendo que no tienes nada, que no tienes un cuarto donde reclinar la cabeza, que es un cuarto en el cual te llenas y te deprimes y todo. Bueno, no tienes nada. No, no tienes ninguna propiedad, no tienes ninguna riqueza. Me estás diciendo que tu única preocupación es el hecho de tener, juntar 5 soles para poder tener arreglado tu menú del día. ¿No? Había reducido su vida a 5 soles. Y yo me acordé en ese momento cuando él me contaba eso, que yo también en algún momento mi vida estaba reducida a mucho menos que eso, tal vez a 3 soles, ¿no? Pensando, ya al final me venía caminando hasta la comunidad porque no tenía ni siquiera la chinita para pagar en la combi. Y mi vida la había reducido a eso, al hecho de tener eso para comprarme aunque sea unos panes, ¿no? Y una gaseosa, y con eso pues llenar el buche. Entonces me estaba viendo reflejado en él, ¿no? O sea que lo entendía y lo comprendía. Pero justo, es decir, yo no quería simplemente entenderlo y comprenderlo, sino que él se dé cuenta de lo que pasó conmigo, ¿no? De que en esa situación en la que yo vivía, busqué a Dios, levanté mis brazos hacia Dios y Dios me respondió y que había cambiado mi existencia y que me veía, ahí estaba con un carro afuera en la puerta y todo, con un trabajo y todo lo demás. Entonces el hombre estaba preocupado, decía, hoy he venido acá, pero me voy a tener, no tengo mucho tiempo porque me tengo que ir, porque tengo que encontrar los 5 soles, porque si no, no almuerzo y que esto y que el otro. El tipo había venido simplemente por 5 soles y al día siguiente iba a ir donde otra persona, no, por 5 soles y por 5 soles. O sea, es que él iba por 5 soles y si no los conseguía de alguna forma, le iba a conseguir cualquier cosa, le iba a vender, ¿no? Pero su problema era de 5 soles. Entonces le dije, mira, le dije, yo no tengo ni oro ni plata. Pero lo que tengo te lo doy en el nombre del Señor. Estamos a 2 días de entrar a la Semana Santa. Mira qué maravilloso, le digo, un momento. Entrar a la Semana Santa en la cual es precisamente el momento de morir a lo que no somos para resucitar en Dios, morir a nuestra pobreza, morir a nuestros lamentos y todo, y resucitar, ¿no? Para que Dios nos infunda de la vida nueva que Él quiere darnos. Total, el tipo no me escuchaba. El tipo, yo me di cuenta que no me escuchaba. Y cuando dije, estoy perdiendo el tiempo, pensé que estaba perdiendo el tiempo y meto la mano al bolsillo, ¿no? En ese momento él cambió, hizo como un, como si se despertara de un letargo, le brillaron los ojos y estaba mirando únicamente hacia la dirección a donde estaba mi mano en el bolsillo, ¿no? Y cuando saco y le doy los 5 soles, y me dijo, disculpa, me dijo, me tengo que ir porque me están esperando. Y se fue con los 5 soles. Y su vida, ¿no? Ahora último lo vi por aquí, porque sus padres viven aquí en la misma recta de Paxa, frente a donde yo vivo, ¿no? Y lo vi al pata caminando por ahí, siempre en lo mismo. Ya lo habían metido en todos estos centros de rehabilitación y todo esto, y no pasaba nada, ¿no? Y entonces ese es un camino en el que solamente Dios lo puede cambiar, Dios lo puede transformar. Pero sin embargo, lamenté tener dinero para ayudarlo en ese momento, los 5 soles. ¿Por qué? Porque si no se los hubiera dado, tal vez, pero no. Él buscaba solamente 5 soles. Y entonces hay momentos así en los cuales llegamos a una situación extrema. Dios se nos presenta, ¿no? a través de personas que nos dicen, hey, no tengo ni oro ni plata, pero levántate en el nombre del Señor, levántate de tu postración, de tu mendicidad, de tus quejas, de tus lamentos, de tus miedos, ¿no? De tu adicción. Pero no quieren levantarse. Yo no sé. Yo sé que Dios lo hace porque lo hizo conmigo, ¿no? Pero es extraño esto. Es extraño esto, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre él y yo? Él tiene padres, pues. Tiene padres beatos, ¿no? Que paran en todas las iglesias que iba yo cuando escuchaba mi misa todos los días en la mañana, además de mi misa en la noche en la comunidad. A todas iba a la Santísima Nombre de Jesús, a la Virgen del Consuelo, o al Señor de la Misericordia, ¿no? O a las de las monjitas de ahí de Vivanco. Pero a todas, siempre, 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 siempre lo veía el Señor, y siempre lo veía él en afán de hacer él la lectura, y siempre buscando la oportunidad para dar un testimonio de su vida y todo esto. Pero ¿qué testimonio puedes dar si tu hijo sigue en esa situación? ¿Qué puedes comunicar tú? ¿Cómo puedes hablar de tu transformación y todo esto? Pues, ¿no? Si tu hijo está en este problema, ¿no? Claro que podríamos decir de que nadie es profeta en su tierra, todo lo que sea. Pero no, ellos en su afán de ser buenos padres hacían la del monito. Ustedes ya conocen la del monito, ¿no? Lo tienen claro lo del monito, ¿no? Que creyendo que salvaba al pececito, lo sacó del agua y lo puso en la ramita. Y entonces, y ellos también, pues, ¿no? Entonces, lejos de dejar que el hijo caiga, ¿no? A lo profundo y que el golpe lo despierte y que se levante, ¿no? Que eso lo haga cambiar de actitud. Entonces, uy, esta canción. Y están ellos poniéndole un colchón para que cuando caiga no les duela, o están ellos atendiéndolos ahí o escuchándolos en sus quejas y en sus lamentos y no pegarles un buen zamacón, que no digo de golpe, ¿no? Sino de un zamacón de fe, ya que son personas de fe, tanto él como ella, todos los días acá en el Santísimo, y él todos los días en todas las iglesias por aquí, por allá, ¿no? Pero sin embargo son personas beatas, ¿no? Pero que no ponen por obra su fe. Y hay que dejar, hay que dejar, hay que dejar. Tocar fondo es muy bueno, tocar fondo es buenísimo. Se los digo por propia experiencia, ¿no? Y, pero bueno, ya eso es cuestión de cada quien. Me vinieron a buscar porque tengo que acompañar a Andrés a una gestión y mañana continuaremos con este programa o con otro, con lo que Dios quiera. Hasta mañana, si el Señor lo permite.